Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Hoy tenemos dos auspiciadores. ESAN Graduate School of Business ofrece un programa de especialización en derecho corporativo donde puede combinar cursos según su especialidad legal y elegir certificarse en áreas como derecho empresarial y financiero, derecho administrativo, derecho laboral, tributación empresarial y regulación y competencia. Inicio de clases 28 de octubre. Muy bien, hoy día vamos a hablar de lo que está pasando en el Tribunal Constitucional, buenas y malas señales, pero en todo caso señales importantes que mantienen al Perú esta mañana muy atento a lo que está pasando aquí a pocas cuadras en el Tribunal Constitucional. Pero primero hablemos de buenas señales, en realidad, porque está todo en juego en la lucha contra la corrupción. La buena señal nos la da anoche la fiscal Zoraida Ábalos. La fiscal de la Nación ha señalado que los tres vocales supremos, perdón, fiscales supremos, que están bajo investigación del fiscal Pablo Sánchez, seguirán estando bajo investigación del señor Pablo Sánchez. Y el señor Chávarri, el señor Gálvez y el señor Rodríguez Montesa, no puede ser que entre ellos tres voten y decidan que no les gusta el fiscal supremo que los está investigando. Quieren otro, pero no hay otro. ¿Qué van a hacer? ¿Investigarse entre ellos? Es el colmo del descaro, la verdad. Esto sucedió esta semana y se estaba esperando una respuesta de la fiscal de la Nación. Pues ya se le dio. Primero, ella jamás sometió en la Junta de Fiscales ese tema como punto de agenda. Y por lo tanto, si los señores magistrados consideran que sus derechos están siendo vulnerados, que utilicen los recursos que usan todos los justiciables en el Perú. Que presenten su habeas corpus, que presenten una acción de tutela de derechos, que presenten lo que quieran. Pero no van a lograr lo que querían lograr, que era el archivo de la investigación de más de un año en 20 carpetas fiscales. Mucho descaro, ¿no? Ahora, esperemos que este buen ejemplo cunda y que se traslade unas cuadras al Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que está pasando? En primer lugar, y esto es importante porque el orden de los factores sí altera el producto, se está tratando de imponer la presencia a como dé lugar en el Tribunal Constitucional del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos Olachea. ¿Por qué? Porque así conviene, y esto también es un descaro, a los intereses particulares de la gente que lo ha elegido o que presuntamente lo ha elegido. Porque la designación del señor Ortiz de Ceballos Olachea tiene más problemas que un libro de Baldor. En su selección, en la votación, en la insistencia, es decir, en todos los pasos del proceso, hay impugnaciones. En primer lugar, en su selección. Nunca se indicó cuáles eran los conflictos de interés que tenía este señor, y vaya que los tenía. No tiene ninguna especialidad en derecho constitucional, y eso no lo hemos sabido porque no hubo un proceso transparente de selección. Lo quisieron imponer al caballazo, a como diera lugar. Muy interesados el fujimorismo, el APRA, APP y Acción Popular, desesperados por nombrarlo. ¿Qué más? La votación tiene fraude. Se ha alterado el voto a través del tablero electrónico de la señora Foronda, dos veces. Una marcaron verde y otra marcaron amarillo mientras ella estaba en el centro del hemiciclo. ¿Quién marcó por ella? No es verdad que haya sido Dahmert. Hay un peritaje ahí al tablero para ver quién lo ha controlado desde fuera del escaño. Eso está impugnado. La votación no ha terminado porque hay una impugnación. Y no es cualquier impugnación, no. Es un escándalo, fraude en el momento de votar. Y luego la insistencia feroz del señor Olachea, presidente del Congreso, no solamente pidiendo que lo juramenten, sino señalando a quién tenía que reemplazar, usurpando una función que no le compete, porque quien decide quién se va y quién se queda es el propio Tribunal Constitucional a través de su propio sistema de autogobierno, que ya tiene una larguísima tradición. Y el que se va normalmente es el vocal más antiguo. ¿Quién es el más antiguo? El primero en colegiarse. El señor Eloy Espinosa es el último en haberse colegiado, sería el último en irse. En la tradición y práctica y costumbre del TC. Pero al señor Olachea no le gusta al señor Espinosa, lo quiere votar. Entonces manda un oficio diciendo, el más joven se va. ¿Con qué derecho? Todo esto ha pasado en esta elección. Como les digo, más problemas que un baldor. Pero en fin, las causas de todo esto son de lo más extrañas. Pero en realidad usted no necesita saber derecho para entender esto. Lo que necesita saber es matemáticas. ¿Cuánto es la mayoría de 7? 4. ¿Tiene el Fujimorismo y sus aliados 4 votos en el TC? No, tiene 3. Pero si sacan a uno y meten al suyo, tienen 4. Ese es todo el problema. De ahí la insistencia, la desesperación, el pujar, los conflictos de interés manifiesto. El abogado del señor Ortiz de Ceballos es el ex magistrado del TC, el señor Carlos Mesía, que además ha dicho públicamente que el pueblo no tiene ninguna importancia, que al pueblo se le gobierna, no se le consulta. Muy bien, su esposa trabaja en el TC y es asistente del vocal Ferrero. Entonces, ya los conflictos de interés manifiesto, el descaro total, aquí no pasa nada. Pues bien, lo primero que tienen que discutir en el TC, y esto no tiene un carácter jurisdiccional, sino meramente administrativo, es si el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos Olachea, el famoso primo, que además encima es primo, y el señor Olachea no se levantó de la mesa y dijo: yo no puedo conducir el proceso de elección porque mi primo, no se lo dijo a nadie. Muy bien, también, o sea, hay un problema de conflicto de interés. El famoso primo tiene hoy día que discutirse su admisión. Si el señor es admitido y se le juramenta, lo que quiere el fujimorismo es cambiar la correlación de fuerzas en el TC. ¿Y hacer qué? Libertad para Keiko Fujimori, se revierte la disolución del Congreso, se cae la ley del acuerdo con Odebrecht, todo lo que está en cola. Ni hablar, pues. O sea, es mucho descaro ya, de verdad. A ver si en el Tribunal Constitucional comienzan a pensar un poco con la cabeza y no con la pasión y deciden hacer una cosa que sea, pues, razonable, ¿no? En todo caso, entiendo, la información que he tenido es que a un vocal, a Espinosa, le han pedido que se inhiba. ¿Y por qué se va a inhibir? No, es que está mencionado en la carta. ¿Por qué se va a inhibir? De ninguna manera. Que vote, pues. 4-3, lo más probable. Tal vez 5-2, dicen ahora, porque ya están reflexionando, no se admita, pues, la juramentación del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos Olachea y su requerimiento, su solicitud, se someta a el próximo Congreso que se instale. Y mucha suerte. Muy bien. Una vez que eso se resuelve, tiene que admitirse a trámite, la demanda competencial. Hay dos grupos, unos que dicen que no se admita y otros que sí se admita, porque sus consecuencias ya no van a ser vinculantes para la situación actual del país, sino para futuro. ¿Ok? Esas dos posiciones están en juego, pero ya no estamos con los vocales, digamos, comprometidos con sus electores, que fueron los congresistas del fujimorismo, sino tenemos unos un poco más independientes, ¿no? Entonces, si se admite a trámite, tiene que designarse un vocal ponente. ¿Cuál ha sido el error del señor Blume ayer? No designar a un vocal ponente, no asumirlo ni siquiera él, sino hacer circular un documento que admite la acción sin vocal ponente, cosa que nunca ha pasado y que denota cierto apuro, ¿no? Cierta celeridad, poco rara para el tribunal. Entonces vamos a ver cómo se vota. De repente se vuelve a votar por esto, justamente por esta desesperación y ese apuro, 4-3. Y tampoco se admite. O si se admite, se admite con el propósito de hacer una sentencia futura, es decir, en enero, en febrero, exhortativa, para que el próximo Congreso modifique la Constitución o la precise en algunos asuntos. Eso es todo lo que puede pasar si las cosas salen bien. Si las cosas salen mal, ¿no es cierto? El señor, reitero, Gonzalo Ortiz de Ceballos Olachea, con todos los problemas que tiene su designación, se instala en el Tribunal Constitucional y todo lo que no debe pasar comienza a pasar. Y les recuerdo a todos que hay una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley que permite un acuerdo con Odebrecht. Y que eso es clave para varios partidos políticos y congresistas que están desesperados porque no haya un acuerdo con Odebrecht, porque Odebrecht no recupere un centavo de las ventas que hace en el Perú, para que finalmente no hablen, se queden callados y no den los nombres de los codinomes que sabemos tienen vinculación con partidos políticos. Se están jugando el todo por el todo. Pero es increíble que la designación de una sola persona ponga en riesgo, como lo está poniendo esta mañana, al Perú. Es increíble. Y toda la lucha contra la corrupción. Hay una movilización en las calles. Vamos a ver cuál es el resultado. Por lo menos la juramentación de Gonzalo Ortiz Ceballos Olachea en las próximas horas. Nosotros nos despedimos, pero seguimos atentos a todos estos acontecimientos. Compartan este programa y vamos inmediatamente con nuestros auspiciadores. ESAN Graduate School of Business ofrece un programa de especialización en Derecho Corporativo, donde puede combinar cursos según su especialidad legal y elegir certificarse en áreas como Derecho Empresarial y Financiero, Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Tributación Empresarial y Regulación y Competencia. Inicio de clases 28 de octubre. Y también tenemos que señalar que ustedes están viendo el logo de RTV aquí, en rosado. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de Prevención contra el Cáncer de Mama. Y en RTV nos sumamos a esta gran cruzada de prevención. Durante estos días ustedes verán que el logo es rosado. Y por eso los invitamos a tomar mayor conciencia sobre la prevención. Conmigo será hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.